CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas. Enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema "Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado". El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Bienvenidos al Día Virtual de CECIRT, en esta ocasión con el tema Reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. ¿Y cuáles son los retos de ciberseguridad? Esa es la pregunta que nos van a ayudar a responder. Bien, les recuerdo que están ingresando con micrófono cerrado. Ustedes pueden habilitar su video y una vez que terminen la presentación nuestra conferencista podrán tener... Podrán participar a través del chat con sus comentarios y sus preguntas. Les cedo la palabra a nuestro moderador, Rosendo Guzmán Nogueda. Él es presidente del Colegio de Ingenieros en TICS del Estado de Guerrero. Adelante, Rosendo, y gracias por tu apoyo en esta actividad.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenos días. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan a un excelente evento más de esos que organiza CUDI, de los que nos tiene ya acostumbrados. Sí, y componentes de lujo. Hoy no es la excepción, ¿no? El día de hoy tendremos una charla por demás interesante que tiene que ver con un tema recientemente aprobado por la Cámara de Diputados. El tema es la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. ¿Cuáles son los retos en materia de ciberseguridad? Sí, y como les dije al principio, tenemos ponente de lujo. Nuestra ponente es la maestra Ivonne Valeria Muñoz Torres. Me voy a permitir leer un poquito de su currículum. Ella es consultora en Derecho Informático y Ciberseguridad, Cibercrimen, Seguridad de la Información, Privacidad y Propiedad Intelectual desde el año 2000 para gobiernos de diversos países y para la iniciativa privada. Su desempeño como pionera en estos temas la ha llevado a colocarse como una pieza fundamental en el desarrollo de políticas públicas gubernamentales, legislación y marcos de seguridad para el sector privado, siendo la primera abogada en abordar esos temas de forma constante y seria en asociaciones latinoamericanas y algunas otras regionales. Profesionalmente ha colaborado en instituciones como el INAI, antes el IFAI, con la Secretaría de Gobernación, el Servicio Secreto de Estados Unidos de Norteamérica, LexisNexis, ¿sí?, con el Tecnológico de Monterrey, y es consultora y directora, ¿sí?, de IT Lawyers, ¿sí?, para más de 40 empresas nacionales y transnacionales, así como diversos gobiernos locales y latinoamericanos. Pudiera llevarme de verdad un buen rato presentando a la maestra Ivonne, a quien tengo gusto y comentábamos un poquito en el previo de conocerla hace cerca de 10 años, en una conferencia que nos impartió acá por Chilpancingo, nos acompañó. No hemos tenido el gusto de volverla a tener, pero espero que pronto nos tengamos ese privilegio. Maestra Ivonne, no quiero de verdad quitarle el mayor, más tiempo para que aprovechemos toda esa experiencia que tiene usted, nos ayuda a compartirla. Entonces, de inmediato yo procedo a cederle la palabra, estaré al pendiente de las preguntas y respuestas, como nos comenta la compañera Marta, al final tendremos una serie de preguntas y respuestas. Adelante, maestra.
Gracias, Rosendo, muy amable. Gracias, Marta, gracias al CUDI por la invitación constante a estar colaborando con ustedes. Me parece que el tema que abordaremos el día de hoy es un tema de relevancia para las instituciones de educación superior, principalmente para las que son del sector privado. Sin embargo, pues creo que esta es un, si hay instituciones de educación superior que son del sector público, ahorita comparto la presentación, me parece que es importante el hacer esa reflexión en, si quieres la paso una vez, me parece que ahí está bien. Hacer la reflexión en qué tarea tenemos que hacer también dentro de la, del sector público. Si bien la reforma se basa en el sector privado, es un buen momento de aplicar este tipo de criterios también en el sector público. Bien, pues como les comentaba, tanto la maestra Marta como el maestro Rosendo, hablaremos de las reformas en materia de teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo desde la perspectiva de qué implicaciones tiene en materia de ciberseguridad. Como ustedes bien sabrán, pues estamos ya acostumbrados a... Ay, aquí se movió una lámina o desapareció una lámina. Bueno, ¿qué pasó? Permítanme un segundo. Esta era la primera lámina, perdón. El punto interesante aquí es hacer una reflexión respecto al... A ver, ¿existía la modalidad de teletrabajo? ¿Ya existía regulación en la materia? Y la verdad es que sí, pero era una regulación de trabajo a distancia, con una regulación incierta, imprecisa. Después tenemos un segundo paso en el que hay una modalidad en la que por un hecho no controlado, que todos identificamos que fue el tema de la pandemia con COVID, pues da inicio, un inicio muy acelerado en marzo del 2020 en todo el país y en todo el mundo, la necesidad de vámonos de las instalaciones, de las oficinas, y tenemos que trabajar a distancia y en la mayor parte de las personas desde casa. Ahora por ley es una modalidad voluntaria, ya está mejor regulada, ya prevé muchísimas aristas relacionadas con el tema principalmente de ciberseguridad. Creo que hay que hacer un hincapié muy claro, no se trata únicamente de tengo que pagar la luz y el internet, esa es yo creo que la parte administrativa más fácil de cubrir. La parte importante es cómo cubrimos esa necesidad desde la perspectiva de ciberseguridad. ¿Vale? Y entonces la pregunta obligada en este momento, que tal vez nos deberíamos de haber hecho hace 11 meses, es, ¿nos cambiamos de modalidad de la presencial a la que es a distancia, cuidando las medidas de ciberseguridad? Yo creo que no. Yo creo que la mayor parte de las organizaciones de todos los sectores se realizó tan acelerado que nos dejó descubierto la falta de cumplimiento por parte de muchas empresas, la falta de involucramiento de áreas de las organizaciones, y la necesidad imperativa de controlar esta situación, ¿no? De decir cómo manejamos la información, qué tenemos que cuidar, qué no tenemos que cuidar. Y descubrimos algo, que la legislación, si bien prevé muchos temas que vamos a ver en esta plática, no era exactamente precisa en la reforma laboral. Esto nos llevó a que muchos abogados, cuando tú les haces la pregunta de, oye, se fue mi equipo de trabajo a su casa a trabajar, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es, pues nada, no pasa nada, tú sígueles pagando y préstales una compu o si tienen una de ellos que la hagan desde su casa. Y fue la respuesta, porque efectivamente si tú revisabas la Ley Federal del Trabajo, no había precisiones al respecto de cuáles son las obligaciones del patrón y cuáles son las obligaciones del trabajador, ¿no? Desafortunadamente, cuando no estás involucrado en temas tecnológicos y ante el vacío de la ley, pues la respuesta es, pues no hay que hacer nada, ¿no? Sin embargo, para los que sí estamos en temas tecnológicos, la verdad fue un pase de lista de decir, a ver, de otra legislación que prevé los temas que vamos a ver ahorita ya en la Ley del Trabajo, ¿los estoy haciendo o no los estoy haciendo? Y ahora, pues, vuelvo a decir que es importantísimo porque ya no nada más está previsto la Ley de Datos Personales o en temas de clasificación de información o en temas de propiedad industrial. Ahora sí ya está en la Ley Federal del Trabajo. Hoy, si le preguntan ustedes a su abogado, hoy les debería decir si sí, sí hay obligaciones y no es nada más, reitero, pagar la luz y pagar el internet. Vámonos entonces a esta lámina que les dije está adelantada. Una de las primeras aclaraciones que cabe hacerse ¿es lo mismo home office que el teletrabajo? Y la respuesta no es lo mismo. Cuando nos referimos a home office, literal es trabajo en casa. Cuando hablamos de teletrabajo, les estoy anotando aquí la definición que está a partir de enero de este año en la Ley Federal del Trabajo. Se entiende por teletrabajo, una forma de organización laboral subordinada. Esto es, recuerden que cuando hablamos de una relación patrón-trabajador siempre debe existir esta figura de la subordinación. Esa subordinación sigue existiendo. El hecho de que físicamente no tengamos un contacto patrón-trabajador no significa que la subordinación no existe. El hecho de que digas, trabajo desde mi sala, desde mi cama, desde el patio, desde mi carro, desde cualquier lugar de tu casa, no quiere decir que no hay una subordinación o que no hay una obligación de cumplir con las obligaciones laborales. De la misma forma, el hecho de que tu empleado no esté a tu ojo, a tu alcance, bajo tu supervisión directa, no significa que tú no tienes obligaciones hacia el trabajador. Entonces, esta parte del subordinado, y por eso está destacado en otro color, es importantísimo que todos entendamos que no existe no se declara la ausencia de una subordinación. Es toral que exista esa subordinación, que se entienda que existe esa subordinación. Siguiente, ¿en qué consiste el teletrabajo? Pues hacer actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Y subrayemos el distintos, ¿no? Porque el distintos nos abre ese panorama nuevamente al no es trabajo en casa. Puede ser que tú decidas hacerlo desde, no sé, que te avientes a decir, me voy a ir de vacaciones a pesar del COVID, pero voy a seguir trabajando desde el hotel al que me fui de vacaciones. Es válido. Obviamente le tienes que avisar al patrón el cambio del establecimiento, el cambio del domicilio en el que tú vas a estar. Sin embargo, no lo ciñe al el empleado deberá prestar el servicio desde su domicilio personal. No, no lo ciñe así tal cual la ley. Siguiente es, y esta es la parte más interesante, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Reiteramos entonces esa presencia de la figura de sigo bajo la subordinación, solamente estoy trabajando vía teletrabajo y lo hago utilizando primordialmente, no dice únicamente, primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué subrayo el primordialmente? Porque puede ser que tengamos algún empleado que no necesariamente le estamos dando un equipo de cómputo para realizar un acceso a sistemas de información o información para hacer su trabajo. Puede ser que tú le entregues información en un formato impreso y no por ello, queda fuera de las obligaciones de protección de la información. A veces tenemos la idea que cuando hablamos de seguridad de la información pensamos en ceros y unos, en bits y bytes, y no. La información que está en un formato impreso también está dentro del paraguas de la protección de ciberseguridad. Entonces hay que subrayar aquí que la obligación de reconocer el teletrabajo a personas que no necesariamente están trabajando con un equipo de cómputo también caen dentro de esta reforma y también tendremos que hacer las modificaciones que veremos en las siguientes láminas respecto a todos estos empleados, ¿vale? Sin embargo, vayámonos al primordialmente los que utilicen tecnologías de información. Y pues obviamente la pregunta obligada es, bueno, ¿y qué definieron, no? La ley define qué se entiende por tecnologías de información y comunicación. Y la verdad hay que reconocer, hicieron un buen trabajo. Efectivamente, sí hay una definición en la Ley Federal del Trabajo respecto a qué se entiende por tecnologías de información y comunicación relacionadas obviamente en el tema de teletrabajo. Y está, ya saben, la definición siempre viene en un párrafo enorme. Entonces, lo que yo hice fue segmentarla, esta definición, para que la entendamos cómo se estructura. Se refiere a tecnologías de información, a los servicios, a la infraestructura, a las redes, obviamente redes de comunicación, al software, a las aplicaciones informáticas. Aquí siento que hubo un pleonasmo porque al final del día las apps son software, ¿no? Pero bueno, y a los dispositivos. Entonces, si hiciéramos un diagrama, podemos ver que está hablando de toda la infraestructura crítica de comunicación, las redes que interconectan, los aplicativos que utilizamos para manejar la información, los servicios relacionados y, por supuesto, el hardware a través del cual yo realizo la conexión, los dispositivos, que bien puede ser un equipo de cómputo, una PC, una laptop, un celular, una tablet. No es precisa, o sea, no, afortunadamente no dijeron únicamente computadoras personales o computadoras portátiles. El hecho de haber establecido dispositivos nos abre el panorama para decir, no importa el tipo de dispositivo, lo que importa es que tenga esta interrelación con la aplicación, el software, la red y demás. ¿Para qué se utilizan estas herramientas? Para facilitar tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que ya las entenderás, centro de trabajo, lugares desde el que estás trabajando a distancia, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información. Y entonces viene la pregunta, ¿a qué se refieren con gestión y transformación de la información? Ah, pues se refiere a crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar información. Por lo tanto, la tarea que tenemos que hacer ante esta definición es hacer una identificación, ¿no? Todos los que nos dedicamos a ciberseguridad sabemos que no podemos proteger lo que no conocemos. Por lo tanto, para establecer medidas o controles de seguridad de la información, pues tenemos que hacer un inventario tanto de activos intangibles como de activos tangibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que hacer una identificación de qué dispositivos, qué redes, qué aplicaciones, qué infraestructura, qué servicios que manejan información y qué dispositivos se van a interrelacionar con el teletrabajo con la finalidad de crear, modificar, almacenar, proteger y o recuperar información. Y por ende, ese va a ser mi primer checklist, ¿no? El qué estoy utilizando. Tengo en la parte de servicios, estoy dando acceso a la nube, información de la nube, estoy dando acceso al correo electrónico, estoy dando acceso a aplicaciones de ofimática en la nube, los dispositivos son propios, los dispositivos son personales del personal o del empleado, valga la redundancia, qué tipos de dispositivos, qué tipo inclusive de sistema operativo, si estoy utilizando Android, si estoy utilizando Linux, si estoy utilizando Microsoft, también ese es un tema de identificación que hay que hacer. ¿Para qué? Para el tema de interoperabilidad, para determinar si el dispositivo a través del cual se está conectando un empleado tiene las herramientas suficientes para que éste pueda desarrollar el servicio que yo estoy esperando de él, ¿va? Esto es lo que debemos de tener entonces cuando hablemos de hacer la estrategia de cumplimiento a teletrabajo. Esto es lo que debemos de entender como primero, como el piso de qué se entiende por tecnologías de la información. Y ahora sí, ¿cuál es el panorama desde la perspectiva legal? Lo que yo veo que se hizo en esta reforma y durante el tema del trabajo de la realización de esta reforma fue identificar cuáles son los riesgos potencializados. Tenemos distintas categorías de riesgos que vamos a plantearlos desde esta perspectiva, que son cuatro. El primero que tal vez es, para mí como abogada, los cuatro son muy importantes, pero desde la perspectiva de ciberseguridad, definitivamente el primero es el más importante, que es la información de la organización. Cuando hablamos de información, recuerden que hay que distinguir algo muy claro. Se está dando mucho la tendencia de hablar de información y separado datos personales. Y la realidad es que no es así. Cuando hablamos desde la teoría de la información, los datos personales son una categoría de la información. Por lo tanto, cuando hablamos de proteger, bueno, de pensar en los riesgos que involucran a la información de la organización, tenemos que pensar en esas diversas categorías que pueden ser información confidencial, información estratégica, información comercial, datos personales, y aquí viene una subdivisión, ¿no? Datos personales de los empleados, datos personales de los proveedores, datos personales de los alumnos, datos personales de los clientes. Y con base en eso decir, a ver, ¿qué riesgo tengo ahora yo cuando me fui a la modalidad de teletrabajo? Y esta es la primera pregunta que todo mundo tiene que internalizar. ¿Me debería preocupar ahorita que esté en riesgo la información porque mi empleado salió de mi zona física? La respuesta es sí, pero debería ser un sí atenuado, porque yo esperaría que a 11 años de existencia de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y a 7 años de la Ley General de Protección de Datos Personales, todos, tanto el sector público como el sector privado, tuviéramos una estrategia de protección de la información, específicamente protección de datos personales. También yo esperaría que, sabiendo que existe el tema de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y también existe la Ley de Acceso a la Información y las leyes estatales también de acceso a la información, pero la expectativa razonable es que ahorita todas las organizaciones públicas y privadas tuvieran una estrategia de protección de la información. Por lo tanto, en el momento en que tus empleados se van a teletrabajo, si no tenías nada cumplido, pues eso es una alerta roja definitiva, ¿no? Quiere decir que el área de ciberseguridad no se ha ocupado de dar cumplimiento legal a estas leyes, o que el área legal no le ha avisado a los de ciberseguridad que hay leyes que hay que cumplir en materia de protección de datos personales y en materia de protección de la información. Para aquellas entidades que digan, yo tengo mi palomita en tema de datos personales y tengo mi palomita en tema de información, aún así hay un riesgo, pero ya está minimizado. O sea, ya hay un gran avance en esa estrategia de protección de la información y de los datos personales. El segundo riesgo potencializado es hablar de los dispositivos computacionales en uso. El identificar si la organización tiene o tuvo esa posibilidad de decirle a todos sus empleados, no hay problema, agarra tu laptop, guárdala y llévatela. Versus el, todos son CPUs, no te puedes llevar los CPUs. O todas son terminales que no tienen instalado el software, por lo tanto no sirve de nada que te lleves la terminal si al final del día está vacía, ¿no? O si no tenía yo esa posibilidad de, a pesar de que fueran terminales sin software, como le decimos, terminales tontas, ¿no? pero que al final ya a través de la nube te pudieras conectar, sí, pero probablemente tienes que hacer un cambio de IPs, cambios de redes y demás, que no estaban pensados. Ante esta situación que hicieron muchas empresas, dijeron, oye, ¿tienes una laptop? Sí. Y los empleados, hay que agradecerle mucho a muchos empleados esto, dijeron, no hay problema, yo tengo mi laptop, yo la pongo a disposición de la empresa para trabajar, pero en ese momento tenemos un riesgo, o sea, no es lo mismo decir, tengo esto controlado, ya lo tengo jardinizado, ya lo tengo inventariado, ya lo tengo asignado, versus el equipo del usuario, no sé qué hay instalado, no sé si el software que está instalado en el equipo tiene licencia o no la tiene, no sé si lo compraron en un tianguis y entonces el software al momento de instalarlo también tiene un backdoor que se va a estar llevando información. No tenemos un control sobre ese equipo que, a pesar de la buena disposición del empleado, sale de nuestro control, no únicamente del inventario. Muchos dicen, bueno, ¿cuál es el problema? No está inventariado, no pasa nada. Tal vez ese es el problema menor. El problema mayor es, no tengo la capacidad de establecer controles sobre ese equipo de cómputo. Y adicionalmente, no tengo control sobre las licencias, no tengo control incluso sobre la información, no tengo control sobre el uso que se le da al equipo de cómputo. Imaginen ustedes un escenario en el que durante, no sé, las 8 horas laborales está el empleado trabajando para ustedes, pero terminando esto, su hijo, su hija, su esposa decide entrar a otros sitios web en el que probablemente ponga en riesgo la seguridad del equipo de cómputo y por ende ponga en riesgo la seguridad de la información que se está manejando de la organización. Entonces, ese es el segundo riesgo potencializado, el pensar en los dispositivos computacionales que están en uso bajo la modalidad de teletrabajo. El tercer riesgo es la interacción con los servicios de la empresa. Esto es, ¿qué servicios les voy a dar yo esa posibilidad de conectarse? Yo sé y todos sabemos que cuando tenemos un perímetro ya bien delimitado, ya bien asegurado, podemos estar seguros que inclusive la conexión o la salida a internet la tenemos monitoreada, ¿no? Tenemos herramientas que están monitoreando el tráfico de datos, qué entra, qué sale, si hay un posible ataque y demás. En la casa de todos sus empleados no podemos hacer eso. No tenemos esa posibilidad de decir, voy a hacer una configuración inclusive adecuada de tu módem, ¿no? Yo les comparto, en nuestro caso igual, nuestra empresa, todos se fueron a trabajar a su casa y a todos les dimos sus dispositivos. Todos los dispositivos están asignados, todos los dispositivos sabemos que está instalado, todos están jardinizados, sabemos qué hacen y qué no hacen porque hay una herramienta de monitoreo instalada. Tenemos delimitado qué sitios web no pueden visitar, pero teníamos una puerta abierta, que es el módem de todos los que están en su casa, ¿no? Entonces, la decisión que tomamos en la semana 2 fue, con toda la pena, hay que hacer un aseguramiento, cambiar las wifis que no sean públicas, verificar que cada quien se conecte a su wifi. Tenemos un chico que él decía, yo no tengo internet en mi casa, pero no pasa nada, me llega la señal de la antena del C5 de la Ciudad de México, y lo primero que le dijimos fue, no inventes, no te puedes conectar a la antena del C5, porque literal los términos y condiciones dicen que todo el flujo de datos que venga y vaya lo puede monitorear el C5. Entonces, en ese caso fue el revisar que tuviera una cuenta con acceso a internet para que pudiéramos decirle, puedes trabajar desde casa, ¿no? Entonces, esa interacción es otro tema, es otro punto de auditoría que tenemos que estar revisando, porque podría estar todo bien seguro, pero si esa puerta está abierta, sabemos que el flujo de datos queda en riesgo. Y por los accesos a internet, con el tema de los accesos a internet nos referimos al, te estoy dando acceso a recursos, recursos que están en medios electrónicos, como ya se los decía hace unos minutos, el tema de la cuenta de correo electrónico, si tienen cuentas en redes sociales, si tienen algunas plataformas, en su caso, por ejemplo, las plataformas educativas, cómo se está haciendo ese acceso, cómo se están controlando las credenciales que tienen todos los empleados para poder acceder a todos los recursos informáticos, ¿vale? Y ahora sí, bajo este contexto, bajo el todos nos movimos, no había una regulación específica, tenemos que identificar los riesgos, viene esta reforma, ¿no? Y con esto se generan nuevas obligaciones legales en materia de ciberseguridad. Si se dan cuenta, el nuevas está en cursiva y la cursiva justo invita al, la verdad es que no son nuevas, la verdad es que estaban en otra legislación, estaban establecidas en diversas leyes. Lo que tenemos que hacer todos los de ciberseguridad y los de legal que nos dedicamos a esto es revisar todo ese marco de leyes que están con diversos nombres, agruparlos y poder decirles, a ver, necesitamos hacer este tipo de estrategia. Ahora, afortunadamente, con la reforma de la Ley Federal del Teletrabajo, pues ya podemos decir, no necesito estar brincando tal vez en tantas normas, aquí está condensado lo que yo tengo que hacer. Las nuevas obligaciones legales se concentran en cuatro principales áreas, que son un aspecto corporativo, el tema de recursos humanos, tema de seguridad de la información y temas de seguridad informática. Para no ser muy complicado el tema, vamos a verlo por cada una de las áreas que toda organización tiene, tanto una institución pública como una institución privada. Vamos a ver cuáles son estas obligaciones. Cuando hablamos desde la perspectiva corporativa, hay que hacer una actualización de contratos. Los nuevos artículos que fueron adicionados a la Ley Federal del Trabajo establece que hay que firmar un nuevo contrato con el empleado. No va a cambiar mucho las obligaciones del contrato principal, solamente va a agregar el tema de ahora estás en teletrabajo, ahora estás obligado a cumplir con la capacitación que te indique el patrón, porque viene una nueva obligación, tenemos que capacitar en materia de ciberseguridad, tenemos que capacitar en materia de herramientas tecnológicas. Es difícil creerlo, pero todavía a un año de que ya casi cumplido el tema de teletrabajo, hay personas que siguen sin saber cómo se utiliza Zoom o cómo se utiliza el chat de cierta herramienta, ¿no? O cómo conectarse o cómo cambiar su nombre. Y eso puede ser un impedimento para que nuestros empleados puedan tener ese performance que esperamos, ¿no? Ah, bueno, pues ahora ya no es el, pues a ver cómo le haces y ahí le entiendes a la herramienta. No, ahora es una obligación del patrón el hacer esa capacitación del empleado en materia del uso de tecnologías de información. El cómo cambiar la contraseña de tu módem, cómo mantener seguro tu equipo de cómputo, cómo utilizar Zoom, cómo utilizar Canvas, depende de las herramientas que utilice cada una de las empresas u organizaciones. Y adicional a esto, tenemos que capacitar en ciberseguridad, esto es en protección de la información, y también tenemos que capacitar en materia de protección de datos personales. Porque pareciera que no, el hecho de haber migrado todos, se rompieron muchos procesos, ¿no? A veces muchos procesos presenciales no nos dejaban ver que había alguien que también trataba la información, y ante la falta de tener esa viabilidad de estar presentes, ya no son dos personas las que recaban información, ya no son dos personas las que tratan información, esa responsabilidad se movió solo a una persona, pues a esa persona es a la que hay que reforzarle temas de ciberseguridad, temas de protección de datos personales. Y esa obligación del empleado de decir, porque el empleado te puede decir, no quiero tomar la capacitación. No, están obligados a tomar la capacitación. Así como el patrón tiene la obligación de dar esa capacitación, el empleado tiene la obligación de tomarla, de asistir a esa capacitación, de acreditar la capacitación para poder mantener las condiciones necesarias para el teletrabajo. El siguiente punto es que hay que actualizar los acuerdos de confidencialidad, porque igual, de nueva forma, el empleado va a tener más alcance a mayor información. Por lo tanto, hay que actualizar el acuerdo de confidencialidad estableciendo que ahora la consulta de la información va a ser a distancia en una zona que no es meramente el establecimiento del patrón, sino un domicilio no conocido, porque reitero, no es exclusivamente el de tu casa, y por lo tanto hay que hacer esa actualización. Y en los avisos de privacidad, ¿por qué hay que cambiar los avisos de privacidad? Porque la ley establece que yo, patrón, puedo hacer el monitoreo del trabajo de mis empleados. Y puede ser un monitoreo a través de videovigilancia o a través de aplicaciones que en el equipo de cómputo identifiquen el uso del equipo, en qué aplicaciones estás usando, qué archivos estás modificando o los tiempos de no operación del equipo, ¿no? Eso tiene una conexión interesante con el tema del derecho de desconexión. Si ustedes son empleados que trabajan de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el patrón puede monitorear que el equipo de cómputo esté apagado a partir de las 6 de la tarde. De hecho, puede tener una aplicación que remotamente realice el apagado del equipo a las 6 de la tarde, justo para demostrar que el patrón está cumpliendo con esa obligación de después de las 6, yo ya no te molesté, ¿no? Yo ya no te contacté o tú ya no me contestaste algo. Pero, ¿qué va a suceder? Y vayamos a un punto interesante. ¿Qué sucede cuando el equipo de cómputo, si es de la empresa, se lo das al empleado para que trabaje de 9 a 6 y de repente identificas que a las 7 de la noche lo prenden y es alguien que entra a Facebook, luego entra a Twitter, luego se mete a la página de una universidad a hacer su tarea y dices, este no es mi empleado, este es el hijo de mi empleado? Eso es súper interesante porque es una causal de despido legal, porque estás violando una política de seguridad. Ese punto no está en las láminas y es con el que voy a cerrar. bueno, ¿por qué tengo que cambiar el aviso de privacidad? Porque hay ocasiones en las que probablemente yo le pueda decir al empleado, tenemos una junta, vamos a hacerle por Zoom y todos nos vamos a ver la cara. Yo quiero ver que estás en la junta y no solamente que te conectaste. Quiero ver tu interacción, quiero ver que estás atendiéndola, ¿no? Es muy común que convocas a una junta y alguien te dice, ah, mi cámara no funciona, y le preguntas algo y no te contesta porque no está en la junta, ¿no? O hay personas ya bien creativas que han sacado sus fotos de perfil para estar en Zoom y parece que te está poniendo atención, pero si te fijas bien es una foto. Ah, bueno, la intención de esa videovigilancia es justo identificar que el empleado se está involucrando en una junta presencial, perdón, en una junta virtual como lo haría en una junta presencial. Ahora, hay puestos de trabajo hoy empresas en las que se requiere hacer un monitoreo constante a través de una cámara. Esto es, por ejemplo, un call center, en el que tú tienes que estar verificando la zona, ¿no? En que la zona no haya un cuaderno, una pluma, un celular, porque acuérdense que todas las personas que están en un call center tienen acceso a las bases de datos, a información de autenticación de personas que llaman al call center. Bueno, las condiciones que se dan en un lugar físico también se tienen que dar ahora vía teletrabajo. Y tu única forma de comprobar que estás en ese cumplimiento de ley y en cumplimiento del cliente también es tener una cámara que revise ese trabajo. Sin embargo, la ley tiene una limitación. Puedes hacer videovigilancia si y solo si no afectes la intimidad del trabajador, no la privacidad, la intimidad. Y por intimidad que se entiende justo ese ámbito interno de desarrollo de la persona. Ya no es datos personales, sino su ámbito interno. Entonces aquí la recomendación es hablar con el trabajador y decirle, cuando tú entres a una junta o el lugar en el que vayas a utilizar para hacer teletrabajo, tiene que ser un lugar en el que esté aislado del tráfico de personas, que yo no pueda ver con quién habitas, sus costumbres, sus hábitos. Creo que todos tenemos muchas historias que contar en estas juntas de trabajo en el que ves a la señora que pasa en ropa interior o al bebé que está corriendo por toda la casa o a 20 cosas, ¿no? Bueno, la idea de esta, el poder decir sí puedo cumplir con videovigilancia, tiene una relación muy, muy fuerte con que el empleado también busque ese ámbito. Como si ustedes se dan cuenta atrás de mí, no saben cuántas personas hay atrás de mi casa, no ven cosas de valor de mi casa, solamente hay plantas, porque es otro tema que también tiene que ver con la intimidad, esa protección al tema de la capacidad económica o piezas de valor que pudieran haber dentro de la casa de una persona y que pudieran ser vulnerados por el simple hecho de grabarlos en una videoconferencia. Como vamos a recabar posiblemente datos personales, es por eso la necesidad de modificar los avisos de privacidad. Eso es desde la perspectiva legal. Vámonos a la perspectiva de recursos humanos. Las áreas de recursos humanos, la ley establece que tienen que hacer una actualización de los perfiles de puesto de los empleados, en el que quede muy claro cuál es el puesto que desempeñan, qué descripción tiene el puesto y, por ende, a qué activos de información va a tener ese puesto. Esto con la finalidad de delimitar claramente qué puede ver y, bajo la modalidad de teletrabajo, obviamente, qué alcance de información nuevo tiene este empleado. Este perfil de puesto tiene que estar firmado también por el trabajador. Aquí el reto interesante es, si mi trabajador no puede venir a las instalaciones, ¿cómo me va a firmar, no? Tenemos que leer temas de firma electrónica y demás para que esto tenga validez. Pero bueno, vamos entonces con esta parte legal y esta parte de RHS. Si se dan cuenta, es documentación, ¿no? Hacer la documentación de perfiles de puesto, descripciones de puesto y hacer la actualización de contratos, acuerdos de confidencialidad y avisos de privacidad. Vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué le toca hacer a los de sistemas? Que yo esperaría que ahorita dijeran, no hombre, yo ya hice eso, lo hice desde el día uno que llegó el colaborador, ¿no? Que es, tengo inventariado el dispositivo, tengo toda la información, tengo una carta de asignación y cualquier computadora que salió de la organización, yo sé quién la tiene, aquí está firmado, ¿no? Si el día de mañana se aparece por ahí perdida una laptop que dice Universidad de Chilpancingo, yo sé que Rosendo va a decir, a ver, dame el número de serie y te va a poder decir a quién la tiene asignada, ¿verdad, Rosendo? Porque el área de sistemas y de TI de la Universidad de Chilpancingo sí hizo su chamba. Así la deberíamos de tener hecha todos en todas las organizaciones. En tener una bitácora, un inventario claro, completo, de qué dispositivos computacionales tenemos. Y le voy a agregar qué acceso a recursos informáticos también dimos, como la cuenta de correo electrónico, si tienes una cuenta de Zoom empresarial o Zoom educativa, qué cuentas asignaste, si tienes acceso a la nube y también hay usuarios y contraseñas, también controlar eso para tener documentado, porque eso forma parte del nuevo expediente del empleado en la modalidad de teletrabajo, ¿vale? Ciberseguridad. ¿Qué tienen que hacer los que se dedican a ciberseguridad? Los separé. Yo sé que a veces la misma área tiene todas esas tareas, pero milagrosamente hay algunas empresas que ya tienen su propia área de ciberseguridad. Pensemos que estamos en esa parte de la evolución. Esa área tiene que hacer la clasificación de la información, que reitero, eso ya debería de haber estado hecho antes del tema de teletrabajo. Si no lo han hecho, es momento de hacer la clasificación para entonces determinar, junto con el perfil del puesto, a qué tipo de información, fíjense bien, no solo la categoría de información, sino a qué tipo de información tiene cierto puesto, en el que tú puedas decir, esta es información pública, estos son datos personales, esta es información comercial, ustedes, casi todos que son universidades, todos hacen investigación y desarrollo. Ah, bueno, eso es un secreto comercial, o también puede estar categorizado todavía bajo un velo de seguridad, de no divulgación. Eso hay que establecerlo, porque no dejamos de hacer investigación y desarrollo, únicamente las personas que lo hacen se fueron a su casa, ¿no? Bueno, la categoría de protección, la clasificación de su información tiene que estar vigente y tiene que aparecer en su puesto, en su descripción del puesto. Segunda, hay que reforzar, porque yo estoy segura que todos ustedes ya tenían su estrategia de datos personales, hay que reforzar esa estrategia de protección de datos personales, pensando en los empleados, en los datos personales que van a recabar nuevamente ahora, y en los datos personales que ahora sus empleados van a recabar desde sus casas. En los controles que tal vez tú decías, yo tengo un proceso muy controlado, tengo un DLP en la universidad, que me puede decir cuando se fugó una base de datos con información del personal. Ahora su DLP no va a funcionar a distancia. Es más complejo el funcionamiento del flujo de la información. Entonces hay que hacer un reforzamiento de esta estrategia. Y por último, el tema de la implementación de herramientas de monitoreo. Y aquí viene un regalo que nos hace la reforma a la ley federal del teletrabajo. Yo llevo 20 años trabajando en estos temas y una pregunta, un denominador común que siempre sale en mis clases o en mis asesorías es: estudié mucho temas de ciberseguridad, tomé un curso de SANS, ya leí las mejores prácticas y con todo ese cúmulo de información hice mis políticas de seguridad. Sin embargo, el empleado me dice, ah, qué bonitas te quedaron, no estoy obligado. ¿Cuántos de ustedes no han hecho sus políticas, han tratado de implementarlas y aún así se encuentran a un empleado resistente que dice, no estoy obligado? La ley no dice que estoy obligado a cumplir ese documento. Ah, bueno. La reforma en materia de teletrabajo establece que se tienen que crear políticas de seguridad y que estas son obligatorias de cumplimiento para el empleado. Este es un punto interesante porque mucha interpretación que se le ha dado a esta reforma es que solo se generaron obligaciones para el patrón. Y no, también hay obligaciones para el empleado. Una, como ya les decía, la obligación de capacitarse cuando se les ofrezca ciertos cursos. Y la segunda es, si hay políticas orientadas al tema del manejo de la información, que son las políticas de seguridad, por un lado el patrón tiene que darlas a conocer, tiene que dar la capacitación en este tema de cuál es el alcance de la política, qué implica, qué acciones implica, y tres, el trabajador está obligado a su cumplimiento. Si no hay cumplimiento de las políticas de seguridad, es también una causa de despido para el trabajador. Yéndonos al extremo, ¿no? En la práctica, normalmente lo que tú haces es, oye, no cumpliste con tal política, te levantan un acta administrativa y ya saben, tercer strike, adiós, ¿no? Hay empresas que deciden que la primera violación de la política de seguridad pues aplica el despido inmediato. También es válido porque la ley lo prevé así. Entonces, justo este es el regalo que para todos los que nos dedicamos a ciberseguridad, creo que es sensacional porque nos da oportunidad, uno, de actualizar nuestras políticas de seguridad y dos, decirle a todos nuestros empleados que ya son obligatorias, que no son optativas y que están justo orientadas a mantener esta situación de teletrabajo, ¿vale? Para cerrar, para hacer justo las conclusiones, ¿qué necesitamos? Una activación necesaria en diversas áreas, esto es, necesitamos que nuestras áreas legales hagan una interpretación de fondo de la reforma, no únicamente el tema de pago la luz y pago internet. Les voy a compartir rápido este análisis que hice yo cuando salió la reforma, no sé si lo ven, sí, ¿verdad? Este análisis tiene una perspectiva justo de ciberseguridad Que fíjense bien, aquí viene, aquí el recabado de datos personales, hay que actualizar el aviso de privacidad, hay que actualizar el aviso de privacidad. Esto significa que hay que hacer una carta de asignación de activos, hay que hacer un contrato de comodato, hay que hacer un control de activos de información, control de activos tecnológicos, controles de asignación. Aquí estos controles administrativos tienen que orientarse a ver disponibilidad, integridad, confidencialidad, confiabilidad, transaccionalidad, trazabilidad. Y justo este es el argumento. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades. Ese es el fundamento para que todos los empleados estén obligados a cumplir con el tema de las políticas de seguridad. Ahí lo voy a ampliar un poquito. Este análisis es el que deberían estar haciendo sus áreas legales desde la perspectiva de ciberseguridad o invirtámoslo. Las áreas de ciberseguridad se tienen que sentar con sus áreas legales para decirles, a ver, juntos vamos a hacer un análisis de la reforma. Vamos a ver legalmente qué te toca hacer a ti y a mí en la parte de estrategia de ciberseguridad, qué me toca hacer. Porque el ideal es que estas cuatro áreas que están aquí señaladas hagan un trabajo conjunto. O sea, este es un trabajo conjunto, no es un trabajo independiente, no es el de yo soy recursos humanos, yo hago mi chamba y ahí me avisas cuando te hagas la tuya, no. Recursos humanos depende del trabajo que haga seguridad de la información en materia de clasificación, en materia de a qué le vas a dar acceso. Legal necesita que seguridad de la información le diga lo mismo, ¿no? Él va a tener estos datos personales, va a poder hacer esto con la información para hacer los cambios aplicables en el contrato de trabajo. Sistemas de información tiene que hacer sus cartas de asignación de equipos y validar que no se vayan, bueno, que cumplan con los requisitos legales y que estén validadas también por el área legal y que estén integradas al expediente del empleado. Entonces, creo que justo con este ejemplo queda clara la necesidad urgente de que existe esa sinergia entre estas cuatro áreas para poder dar cumplimiento con la reforma de teletrabajo. El segundo punto es hacer una identificación del riesgo inherente en la modalidad de teletrabajo. Es decir, el reto no fue nada más el poder conectarnos a distancia. El reto ahora, que creo que ya está superado, el reto ahora es cuidar la información que manejan nuestros empleados, cuidar los datos personales que manejan nuestros empleados y cuidar la información que yo estoy recabando ahora de mis empleados por el monitoreo que le estoy haciendo. Y el tercer punto importante para hacer el cierre es la capacitación en materia de ciberseguridad en todas las áreas de la organización. Esto es así como hace 10 años la Ley Federal de Protección de Datos Personales nos dio esa posibilidad de empezar a hablar de ciberseguridad con base en la ley en muchas organizaciones. Ahora tenemos un segundo momento, que es de ley, el hablar de materia de ciberseguridad, ya no solo en una área, ya no solo en legal que ve lo de datos personales, ya no solo en ciberseguridad que ve datos personales. ¿Todas las áreas tienen empleados que están en teletrabajo? Sí. Entonces, hay que hablar de ciberseguridad, hay que hacer capacitación y concientización en materia de ciberseguridad para que minimicemos la parte del riesgo desde la perspectiva del usuario, que como todos ustedes saben, la mayor parte del riesgo está en el usuario. Si no lo capacitamos, no podemos reclamarme al usuario la creación de ese riesgo o la aparición del riesgo. ¿Vale? Y bueno, pues yo con esto termino. No quise hacer una plática muy legal, quise ser muy puntual para que nada más tuvieran esos aspectos relevantes y que tuviéramos más tiempo para hacer preguntas y respuestas. Adelante, Rosendo.
Hola, Ivonne, gracias. Sí, realmente es muy poco tiempo para un tema tan interesante como ese que tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Sí me escuchan, verdad?
Sí, perfecto.
Ok. Bien, sí tenemos algunas preguntas. Antes de pasar rápidamente a las preguntas, y como comentario, como parte del último comentario que hiciste, las estadísticas demuestran, ¿no?, que muchas de las, o la mayor parte de las vulnerabilidades o problemas de seguridad o de filtración que llega a haber, pues, viene muchas veces de la falta de capacitación en el usuario final. Entonces, es bastante interesante esa parte. Voy a darme la tarea de leer. Tengo tres preguntas que hicieron en este momento. Espero que lleguen más. Si no llegan más preguntas, yo tengo bastantes preguntas.
Adelante.
Bien. La primera pregunta para la maestra Ivonne dice, ¿el profesorado puede considerarse que realizan teletrabajo?
Claro. Bueno, aquí habría que revisar dos aristas. Hola, Yesenia. Ya vi que está por aquí, Yesenia. Tienes que ver dos aristas. Una, la forma en la que está contratado el profesor. Hay tres modalidades que todas las universidades tienen. Una es pues, el profesor de planta, que él es empleado tal cual, está bajo un régimen laboral directo. Hay profesores que están contratados por prestación de servicios profesionales, ahí es un servicio profesional, no se le considera que está en teletrabajo. Y están los que están por asimilados a salarios, que tal vez tienen asignada una cátedra o dos cátedras, tal vez no todo el tiempo, no tienen una jornada de 8 horas, pero si tienen asignada una cátedra o dos cátedras, sí se les considera empleados a pesar de la modalidad, ojo, para las obligaciones, no para el tema de prestaciones sociales, únicamente para las obligaciones de teletrabajo, sí hay que verlos desde una perspectiva de, también los puedo ver como una modalidad de teletrabajadores, más no para el reconocimiento de prestaciones sociales, que es un tema interesante con el IMSS, ¿no? Pero es tema de otra materia. Por lo tanto, sí, sí tenemos que pensar en, tengo que concientizar a mis profesores de cátedra, por supuesto, a los que no están de full time, ¿no? De tiempo completo.
Y al final de cuentas, la ley va a aplicar para todo tipo de empleo, ¿no? Siempre y cuando apliquen esa modalidad de teletrabajo, aplica de manera general y aplica prácticamente igual para la siguiente pregunta, que tiene que ver el teletrabajo para responsables de administración de redes, que ya lo comentaste. ¿Sí?
Claro, sí, claro, también les aplica en su totalidad. No hay una categorización, vamos, la ley no tiene un artículo dentro de los artículos que se adicionaron en el que señale solamente estos puestos de trabajo o los puestos que realicen tales funciones, no. Es, o sea, clara, como decía la definición. Los que tengan que ver con el manejo de información, punto, ¿no? Y que lo hagan a través de tecnologías de información y comunicación. Si quien administra redes tiene acceso a la información y lo hace utilizando TICs, cae en la modalidad de teletrabajo.
Siguiendo con las preguntas, Yesenia Carrera dice, comprendo que las empresas privadas pueden tener controles para cumplir con todo lo relacionado con el teletrabajo. Sin embargo, ¿cuáles son los retos para las universidades públicas?
Pues yo creo que hay muchísimos, Yesenia, sobre todo desde la perspectiva presupuestal, ¿no? Seguramente deseo de cumplir con controles de seguridad, los hay, ¿no? Y seguramente también hay estrategias, pero la parte de la implementación para pagar las herramientas es un tema más presupuestal que de estrategia o de visión desde mi perspectiva. Yo conozco muchísimas universidades públicas que tienen la estrategia, tienen la visión de proteger la información, cumplir con tema de datos personales, sin embargo, no tienen el presupuesto para realizar esa estrategia o para hacerla real, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo justo con esa perspectiva, Rosendo.
Fíjate que eso es un tema bastante interesante. Las universidades, en conjunto con Anuyes, con CUDI, se ha tratado de implementar mucho la cuestión de ciberseguridad de las universidades. Ha sido un tema bastante complicado, de verdad, muy complicado. De hecho, yo pudiera decirte que tenemos, incluyo la Autónoma de Guerrero, tenemos muchas universidades que ni siquiera cuentan con un área específica de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un gran reto, ¿sí? Hay un gran reto que la parte de ciberseguridad sí está bastante desatendida, diría yo, y que creo que debe de fortalecerse y fortalecer también todos los técnicos que nos hacen falta por ahí de preparar la capacitación. Comentario, aprovecho para saludar al maestro Casasus, un comentario por ahí que había hecho con el maestro Casasus, él decía, tenemos que prepararlos, pero ya no hay que hacerles maestrías en ciberseguridad, se requieren ya la gente preparada, tenemos que ver un tipo de programa que sea emergente, que sea aplicable para la problemática que tenemos. Pero bueno, la siguiente pregunta, María Guadalupe dice, excelente información, aterrizando totalmente a los escenarios recientes, nacientes, resultantes de la pandemia, mi pregunta es, ¿cuál es la ruta a seguir cuando se violentan los derechos y obligaciones de la estructura del teletrabajo?
Bueno, si estás bajo un marco de tema de derecho privado, o sea, vamos, tu institución es privada, pues la única opción que está dando ahorita la Secretaría del Trabajo es justo hacer el señalamiento directo ante la Secretaría del Trabajo, aunque creo que me parece que es un paso muy, muy directo y muy rudo, ¿no? Yo creo que tal vez el trabajo es más interno dentro de las organizaciones, en decir, a ver, está esta reforma, yo soy empleado, la reforma dice que me tienes que capacitar, capacítame, ¿no? O la reforma dice que no puedo utilizar, no debería yo utilizar un equipo de cómputo personal, dame un equipo para hacerlo, ¿no? O enséñame a usarlo. Creo que es un momento en el que, como ciudadano, nos toca ser más cooperativos, más conscientes de lo estrepitoso que fue este cambio, conscientes de que tal vez las organizaciones no estaban listas, no estaban previendo esto. Yo recuerdo que cuando se hablaba de esta reforma de teletrabajo, llevábamos 4 o 6 años hablando de esta reforma. Todavía el año pasado se empezó a hablar de ella y decían, va a estar como para dentro de 3 años. Sin embargo, cuando la situación fue muy clara diciendo, no vamos a estar afuera 1 mes, no 2, no 3, sino ya llevamos 1 año y no sabemos cuánto tiempo más, se requirió hacer la aprobación en fast track de este tipo de reforma. Y entonces las organizaciones ahorita están con el vuelco, por llamarle así, de estoy obligado. Si ustedes leen la reforma, todas las reformas legales, cuando tienes que dar cumplimiento a algo, en los transitorios te dicen, los patrones tendrán 6 meses para cumplir con el artículo tal, ¿no? Aquí no dice eso. Aquí dice, tiene efecto a partir del día siguiente su publicación. Y entonces, es la sorpresa, porque si tu patrón nunca inventarías, te hiciste perfiles, no tienes contratos, no hay acuerdos, no hay avisos de privacidad, no hay nada, dices, o sea que a partir de hoy estoy violando la ley, sí. Entonces creo que a nosotros como empleados nos toca cooperar con el patrón y decir, ¿en qué puedo ayudar, no? A mí se me antoja incluso esa opción de no espero que llegue alguien de sistemas a mi casa y me entregue el equipo, dime qué información te doy el equipo, ¿no? Dime en qué me capacito, dime si tengo que ir a firmar el contrato o en qué te ayudo a hacer la descripción del puesto. Creo que ese sería el primer paso. Ahora, si vemos que también, porque sucede, ¿no? La institución no tiene, o la organización no tiene esa inquietud de cumplir con la ley, o el abogado de la empresa dice solamente es pagar internet y el tema de la luz, no hay ninguna otra cosa que hacer, pues es ir directamente con la Secretaría del Trabajo para hacer la queja y decir, no están cumpliendo, no me están capacitando, no me actualizaron el contrato, no demás, ¿no? Sin embargo, yo creo que el primer paso sería el que tenemos que agotar, el capacitar. Yo creo que sería interesante hacer un seminario interno con toda la plantilla laboral y decir, hay una reforma, vamos a hacer estos cambios, necesitamos tu apoyo para que te capacites rápido, aprendas a utilizarlo y entiendas ese alcance. Creo que con eso te contestaría.
Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta, José Antonio Ramírez nos pregunta, en actividades internacionales, ¿cómo se controla el teletrabajo?
No tengo ese alcance. En el caso de México no se ha dado tampoco ese alcance a ese tipo de determinación. Lo que sí podríamos hacer es un análisis de qué pasa con los corporativos que son internacionales o que tienen interacción con otros países o un flujo de información con otros países. En mi experiencia, la mayor parte de ese tipo de corporativos tiene estrategias robustas en temas de clasificación de información, en tema de accesos a sistemas de información inclusive, y están muy controlados. De hecho, de las grandes empresas que yo conozco que se fueron al teletrabajo, para ellos fue muy fácil, ¿no? Muchos te decían, yo ya no iba a mi empresa 2 días a la semana y ya teníamos políticas, ya teníamos asignaciones, ya teníamos incluso VPNs instaladas todos, ¿no? Hay muchos buenos ejemplos de corporativos grandes, internacionales, que han tenido esa migración muy sencilla, ¿no? En el que el empleado ya le dices, hay que ponerte una VPN y no te hizo cara de qué es eso, ¿no? O qué implica, ¿no? En la parte legal, pues sí, hay legislación, los tratados internacionales prevén el tema del flujo transfronterizo, tanto de información como de datos personales, y que tiene que ser controlado siempre en apego a lo que dice el marco local de cada país. En el caso de México, recordemos que nuestro marco local en tema de flujo transfronterizo de datos es muy robusto. El T-MEC robustece lo que está en el marco local. Y en el tema de información, pues también tenemos el T-MEC prevé temas de flujo transfronterizo de información. Y justo eso provoca la aparición de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que robustece el tema de protección a la información, sobre todo cuando esta tiene que ver con secretos industriales. Entonces, sí hay un marco legal. Lo que falta es tal vez es conocer un poquito más de la experiencia y la estrategia para poder tener una implementación a nivel nacional.
Ok, como complemento de la pregunta anterior, solamente dice, ¿la tecnología cuántica superará las precauciones actuales de seguridad? ¿Esto se podrá prever en la ley?
Chispas. Hay algo que tenemos que entender, ¿no? Y creo que es políticamente hablando, es el momento procesal oportuno, como decimos los abogados, ¿no? Abran Twitter, pongan candidatos a diputados por el PAN, por el PRI, por el PES y demás, y se van a dar cuenta que tenemos actores, actrices, boxeadores, futbolistas, periodistas, pero, o sea, periodistas de deportivos, ¿no? Paquita. En el que dices, está hasta Paquita, ¿no? La del barrio, ¿no? y cuando ves sus declaraciones te dicen, yo no sé lo que voy a hacer, voy a citar lo que dijo Paquita la del barrio, yo no sé lo que voy a hacer, a mí me invitaron, yo tengo la fe que si llego a ganar yo a la diputación, ahí me van a decir qué tengo que hacer y yo con mucho gusto voy a colaborar. Entonces imagínate que alguien que no sabe ni siquiera de una estructura de una ley, de cómo reformar una ley, llegas tú con un tema de tecnología cuántica, es la tormenta perfecta para que esto no suceda, ¿no? Desafortunadamente. Requerimos diputados que no solamente sean una representación del pueblo, como lo dice la Constitución, requerimos de legisladores a nivel diputados, a nivel senadores, que tengan una formación jurídica o por lo menos básica, que conozcan de los derechos que establece la Constitución, de los alcances y límites también que establece la Constitución, y aquí viene el paréntesis del caso Monreal, para que entonces las propuestas que ellos hagan sean de alcance a lo que está pasando realmente en el entorno, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? No me veo, o sea, yo tengo muchísima experiencia con legisladores en el que, por ejemplo, es un caso de hace 14 años, le hicieron un fraude al banco más fuerte de México y le preguntaron al diputado de Nuevo León qué pensaba acerca de ese fraude, si pensaba cambiar el Código Penal de Nuevo León, y su respuesta fue, la verdad no sé qué hacer, yo pensé que esas cosas solo pasaban en la Matrix, pero ahora veo que pasan en el mundo real. Entonces no sabes si la respuesta es mofa o la respuesta realmente le está diciendo con conocimiento de lo que vio en una película y para él le parece algo mágico lo que sucede, ¿no? Nuestros diputados siguen teniendo ese problema, nuestros senadores siguen teniendo ese problema. Tal vez la chamba que nos toca de este lado es a los que sabemos de estos temas, es acercarnos con quien vaya a quedar, ya sea un futbolista, una actriz, un actor, vencer la barrera política también, porque a veces los asesores que tienen estos legisladores no son los más acertados, son los que les ponen. Siempre criticamos también al legislador cuando dices, ¿cómo se le ocurrió proponer algo? ¿Por qué no me buscó para hacer esa propuesta de ley? Es porque no siempre les dan la oportunidad de escoger a sus asesores. A veces le dicen, trabajamos con este despacho y este despacho te va a ayudar a hacer esa propuesta de ley. Y, oh Dios mío, ¿no? Salen unos monstruos que afortunadamente no aprueban, ¿no? Entonces, hablar de qué integración podemos ver en temas de tecnología cuántica y legislación en México, yo lo veo muy lejano. Desafortunadamente lo veo muy lejano por temas de capacitación, representación popular y demás. Pero algún día, esperemos que nos toque en vida verlo.
Esperemos que sí, ¿no? Igual que ese tema de en cuestión cuántica, el tema, simplemente el tema de ciberseguridad, Ivonne. Sí, simplemente sí. El tema de ciberseguridad y el tema de la siguiente pregunta, ¿no? O siguiente comentario, ¿sí? Que me hace el maestro Claudio Flores. Dice, el tema de datos personales lo minimizan muchas instituciones, incluso la misma sociedad, la misma persona. Sí, es lo mismo el tema cuántico, el tema de ciberseguridad, sigue siendo la materia como que a nuestros legisladores, a mucha gente que toma decisiones, todavía no les preocupa, ¿no? Tenemos el caso que pasó, digo, con Pemex, con la Secretaría de Función Pública, los ataques que tuvimos al principio del sexenio, y todavía no tenemos una estrategia de ciberseguridad a nivel nacional. Pero bueno, te dejo con la pregunta, ¿no? El tema de datos personales, muy minimizado aún.
Sí, tristemente. Las encuestas dicen que apenas el 40% de las empresas conocen que hay legislación en tema de datos personales. A mí me toca, o sea, yo empecé a hablar de datos personales desde el 2001 que empecé a dar clases. La ley es del 2010. Cuando sale la ley me dicen, no hombre, tú estás, eres pionera en estos temas porque estás estudiando la ley, y dices, no, yo llevaba 9 años antes de la ley hablando de estos temas, ¿no? Para mí es muy satisfactorio cuando exalumnos me escriben y me dicen, qué bueno que me hablaste de esto porque cuando la ley salió la entendí. Sin embargo, a la fecha hay personas a 10 años de la ley que te dicen, no sabía que esa ley existía. No sabía el alcance de esas obligaciones, ¿no? O el tema del aviso de privacidad. El aviso de privacidad representa cuantitativamente hablando el 4% del cumplimiento de la ley. 4%. Y cuando llegas a una organización te dice, es que yo pensé que ya había cumplido porque mi abogado me dijo hacer el aviso de privacidad y ya estamos. Y no, hay una estrategia de ciberseguridad súper robusta para el cumplimiento de la ley que se tiene que cubrir, ¿no? Hay abogados que me dicen que no sabían que existía el reglamento de la ley que tiene 9 años, ¿no? Y en el sector público sucede exactamente lo mismo y creo que rescatas de los dos casos que compartes, el secretario de Función Pública es súper interesantísimo. El año pasado se da la fuga de la información de de declarar, no es DeclararNet, se me fue ahorita el nombre de la plataforma, pero bueno, es en la que haces toda tu declaración patrimonial. Al inicio, recuerdo cuando sale la nota en medios, la respuesta de nuestra H, Secretaria de Función Pública, fue, pues no entiendo la violación, fue una forma de ejercer el ejercicio del derecho de transparencia, ¿no? Y dices, caray, no tiene nada que ver, ¿no? No es hasta que un ciudadano se queja, se hace la investigación por parte del INAI de todo el incidente y se detecta que se vulneraron 86 millones de datos personales de ciudadanos, fíjense bien, de ciudadanos que no son servidores públicos, sino que son los hijos o la esposa o el esposo del servidor público, porque en la declaración anual te recaban información también familiar. Entonces dices, a ver, esto ya no tiene nada que ver con transparencia. Esos eran datos personales que tenías que proteger, ¿no? Entonces, está interesante porque al final del expediente, es un expediente como de 200, 300 páginas, al final en las conclusiones el INAI establece y le informa al órgano interno de control que tienes que sancionar a las dos personas responsables de esas bases de datos personales. ¿Saben dónde están? Uno está desaparecido y el otro ya tiene un cargo público en otra dependencia de gobierno, sin sanción. Entonces, sí, efectivamente, no hay un entendimiento de la importancia que tiene que ver la protección de datos personales, porque un mal tratamiento de datos personales vulnera nuestra seguridad jurídica, ya sea que te hagan una clonación de identidad, una usurpación de identidad, o violenta tu seguridad física, tu seguridad personal, porque puede ser sujeto de un secuestro, de un robo o de algún otro tipo de daño patrimonial. La protección de datos personales es toral, tenemos mucho que trabajar en este tema, tenemos que hacer mucha concientización. Nuevamente, no podemos proteger lo que no conocemos y a veces las empresas públicas y privadas no saben qué datos personales hay en sus bases de datos, físicas y digitales o electrónicas. Hasta que descubren qué tanto tienen es cuando dicen, ah, caray, tengo que proteger esto o tengo que dejar de pedir esto también. Porque tenemos esa costumbre de pedir. O sea, vas, haces un trámite y te piden información en cualquiera de los dos sectores. Entonces, hay momento de, y está el momento de pedir ese límite, ¿no? Hoy la ley establece, las dos leyes, la del público y el privado, establecen algo que se llama principio de proporcionalidad. No puedes pedir datos más allá de los que son necesarios para cumplir con el objetivo del por qué los das. Si violas ese principio de proporcionalidad, es multa. Sin embargo, pocos lo saben. Así que el trabajo a 10 años de legislación en la materia es seguir concientizando, seguir capacitando, tal vez hacerle, tristemente, hacerle más ruido a las multas para que entonces aplique el dicho de voy a poner mis barbas a remojar porque yo hago lo mismo que hace aquel, ¿no? Entonces no tardan en venir y multarme también. O me tengo que apurar, en lugar de ponerme las barbas a remojar, me tengo que poner a hacer mi estrategia de cumplimiento para que cuando lleguen y me revisen, yo les diga, tarde, pero cumplí, ¿no? Entonces es mucha chamba y a nivel conciencia también de todos los ciudadanos de proteger sus datos personales.
Es correcto. Bueno, se siguen acumulando las preguntas, Ivonne.
Adelante.
Ese tema va a dar para bastante. Bueno, Perla Díaz nos pregunta, dice, para actividades como la realización de análisis de vulnerabilidades o pentest, ¿cómo podríamos cubrir desde el aspecto legal la interacción con activos que son propiedad de los empleados?
Bueno, debemos a partir de un punto principal. Cuando tú asignas un equipo de cómputo, debes delimitar el uso de ese equipo de cómputo. Por lo tanto, si es estrictamente para un tema laboral, ahí no debería de haber ningún activo de información del empleado. Todas las cosas personales que haga el empleado las debe de hacer desde un dispositivo ajeno al de la organización. Para que entonces, cuando tú dices, voy a hacer un pentest, un análisis de vulnerabilidades, no estoy posiblemente vulnerando ese derecho a la privacidad. O sea, yo pienso en muchas personas que dicen, pensemos antes del COVID, ¿no? Estoy enfermo, voy al doctor y le doy mi correo del trabajo al laboratorio para que me mande los resultados. O se lo doy al doctor para que me dé información de la última consulta. No puedes hacer eso. Porque entonces cuando tu empresa llegas y dices, voy a hacer un análisis del equipo de cómputo, te empiezan a aparecer cotos de información que no puedes analizar. Bajo el dicho de, es que esta es información personal, no la puedo ver. Sin embargo, esto se convierte en un backdoor, porque ya nos ha pasado, en nuestro despacho hacemos análisis forense, hacemos periciales en informática, ya nos ha pasado que hay empleados que mandan un correo diciendo reservación de hospedaje para las vacaciones y abres el archivo y el archivo trae información de la empresa, no trae una reserva de hotel. O también nos ha pasado que muchos dicen resultados de laboratorio y abres el archivo con la autorización del empleado, obviamente, y cuando lo abres dices, ah, caray, aquí viene la base de datos de todos los empleados o la base de los clientes. Entonces, hay empleados maliciosos o malosos que han aprovechado el de, ah, si dice que es información personal, no lo puedes revisar, entonces ese es mi camino para robarme o extraer información válida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que arreglar el problema de raíz diciendo, la política de seguridad establece que los equipos de cómputo, los dispositivos computacionales de la organización no pueden ser utilizados para fines personales. Y toda la información que esté ahí será analizada, aun cuando presuntamente sean datos personales. Pero eso hay que redactarlo bien y hay que explicárselo bien al empleado para que entonces cuando tú haces tus análisis de riesgos que incluye tu pentest y vulnerabilidades, digas, yo lo estoy haciendo bajo lo que dice la política y bajo lo que sabe el empleado. Pero es trabajo atrás, o sea, tiene que ver con trabajo también documental, ¿no? O sea, tiene que ver con controles administrativos, no únicamente con herramientas o acciones tecnológicas.
Y tiene mucho que ver con que tanto la empresa haga su chamba, ¿no? La empresa, la organización, tiene que hacer su chamba. De hecho, la ley lo dice por ahí, ¿no? Tiene que tener las políticas de seguridad para que puedan ser aplicables. Y tiene que ver la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿existe alguna implicación, ahora del lado contrario, sí? Desde el punto de vista legal, el uso de equipo personal del empleado cuando se ejecuta el teletrabajo.
Tiene implicaciones porque vamos a suponer que tú quieres jardinizar el equipo. El empleado te puede decir, espérame, ¿no? Yo estoy poniendo a disposición tuya mi equipo de 9 a 6 de la tarde y a partir de las 6 lo utiliza mi hijo que estudia en la universidad en la tarde. Entonces él necesita conectar su USB, necesita entrar a ciertos sitios web y demás. El equipo es propiedad personal del empleado, no es propiedad tuya. Entonces esos controles de seguridad que tú quieres implementar en ese equipo de cómputo no son viables. No puedes obligar al empleado a implementar tus controles de seguridad porque es una propiedad de él. Entonces, esa, legalmente esa es tu principal implicación. Esa herramienta de monitoreo, esos controles administrativos y tecnológicos son inviables, salvo que tengas un empleado muy cooperativo y que te diga, yo no tengo ningún problema, formateala, ponle lo que sea y demás, que también los hay. Y esos son los que dices, ojalá y todos fueran así, ¿no? Sin embargo, siempre vas a tener esa casuística en la que un empleado te diga, en la tarde lo usa mi esposa o mi hijo chiquito, o lo uso yo para, porque estoy estudiando una maestría, no sé, ¿no? Hay muchas posibilidades que pueden suceder después del horario laboral que te van a impedir el cumplir con el tema de las obligaciones de teletrabajo.
Ok, muchas gracias. José Antonio Ramírez nos pregunta, híjole, esa pregunta creo que va en aumento la necesidad. ¿Cuántas personas hacen falta para ciberseguridad en el país? Solo en el país.
Había una estadística, la vi el año pasado, creo que rondaba por ahí de los 400,000 personas, más o menos. Pensando en personas técnicas, personas estratégicas. Ojo, ciberseguridad no es solo fierro. Ciberseguridad tiene que ver con estrategia, con los sistemas de gestión. O sea, yo, por ejemplo, soy abogada y te puedo hacer un análisis forense porque mi perfil es más informático que abogado. O sea, soy de las técnicas, ¿no? Pero puede ser que tu abogada, no necesariamente abogado, sea necesariamente técnico, pero forma parte de tu equipo de ciberseguridad. Puede ser que sea muy bueno leyendo los requerimientos de ley sin entender la tecnología y no necesariamente es técnico. También hay personal administrativo en la gestión de la ciberseguridad.
Creo que esa aclaración es bastante pertinente, ¿no? De repente, mucho se piensa que ciberseguridad o la parte de seguridad de la información es solamente la persona que está en la computadora viendo qué paquetes pasan, quién llega, quién puso el antivirus. Sin embargo, esto tiene que ver con todo un entramado, ¿no? Legal, operativo, de gestión estratégica, políticas de seguridad, el famoso sistema de gestión de la ciberseguridad, ¿no? Que se norman por ahí en algunas, algunos estándares, sin algunas ISOs, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, Enrique Catalán dice, ¿cuál sería el presupuesto promedio en base a su experiencia en universidades públicas para asignarlo a ciberseguridad?
Wow, yo creo que tiene que ver con las necesidades. O sea, tú no puedes decir, la ciberseguridad no es una solución de caja. Yo creo que esa es la primera respuesta, ¿no? No es el, compro un antivirus, ¿cuántos usuarios tenemos? 1,000, 1,000 por 200 pesos, necesito 20,000 pesos. No es así. La ciberseguridad tiene que ver con una estrategia que parte del análisis, que parte del supuesto, necesito saber qué tengo para asegurarlo. Y esa parte del inventario de activos, de personal, de perfiles, de estructura incluso tecnológica, conlleva tiempo, ¿no? yo te puedo compartir un ejemplo. Nosotros hacemos estrategias de cumplimiento en temas de protección de datos personales para universidades también. Tenemos dos clientes, uno de ellos es una universidad privada muy, muy grande. Llevamos 2 años, todavía nos falta un tercer año y creo que les hemos cobrado casi 2.200.000 pesos. Y estamos justo, pero en la primera fase fue, levanto todo lo que hay. Entrevistamos como a 120 personas de todas las áreas para saber qué hacen, cómo lo hacen, conocer sus procesos, qué activos de información, qué activos de datos personales, cómo los aseguran, qué políticas hay, cuál es el documentar esos procesos, validar los procesos, mejorar el proceso. Y ya con base en eso es, ahora sí hago mi análisis de riesgos, porque primero fue identifiqué el qué hay. Ahora, va mi análisis de riesgos con base en lo que ya sé que hay. Y después de tu análisis de riesgo viene tu plan de remediación, que ahí puede ser el necesito capacitar, concientizar, comprar nuevos dispositivos, bueno, un tema de hardware, comprar tema de software, comprar herramientas de trazabilidad como un DLP o un CIEM. Y ahí viene la tercera parte del gasto, ¿no? O sea, nosotros cuando terminamos con esta universidad va a ser el aquí está todos tus controles administrativos y legales para cumplir. Y aquí va el documento de recomendaciones de herramientas tecnológicas que requieras. Entonces, si yo le digo a esta universidad, vas a necesitar un CIEM, que es un correlacionador de eventos, o vas a necesitar un DLP, ahí viene otro gasto que ya se lo dirá el vendor en su momento, ¿no? Que igual, ahí sí va en volumen, ¿no? ¿Cuántos equipos necesitas que yo monitoree? ¿Cuánto flujo de datos? ¿Cuánta disponibilidad? Etc. Y viene un tercer gasto. Poner una cantidad no es fácil, poner una cifra no es fácil, porque también nosotros hemos tenido empresas muy pequeñitas en el que el presupuesto no pasa de los 35.000 pesos. Es decir, tiene que ver mucho con la heurística que tiene la organización, el funcionamiento que tiene la organización en sus procesos, en lo que ya tiene controlado o en lo que hay que controlar para poder una cantidad.
Ok, y todavía tienes que capacitar al personal que se va a quedar a cargo de todo ese proceso, porque como consultora tú llegas, haces la implementación y todo, pero alguien le tiene que dar seguimiento porque si no de nada sirve la inversión y es donde muchas veces se pierde, ¿no? Se hace una buena inversión, pero después no hay ese seguimiento que le da continuidad.
¿Sí? Y queda una carpeta muy bonita, ¿no?
Exactamente, sí.
Y no es el caso.
La siguiente pregunta, Jorge René Fernández nos pregunta, cuando el empleado dice que no tiene internet, ¿qué dice la ley?
Que tú lo tienes que pagar. El empleado no te puede poner ya como negativa el no tengo internet, por lo tanto no trabajo esa, no hay ningún problema, yo te lo contrato y tiene que trabajar. Ya no es evasiva, ya no tienes esa función, esa posibilidad de evadir.
Okay, la siguiente pregunta dice, excelente presentación por las universidades. Gracias. Públicas. Debe de invertir en un firewall robusto, se puede usar VPNs en Windows y Linux, a su vez que se pueden asignar políticas de seguridad reactiva. Tiene que ver con todo el entramado que comentaste. Ciberseguridad no es solo fierros, no es solo equipo, es toda una estrategia, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto.
Pasamos a la siguiente. Creo que hice una conclusión súper adecuada. Gracias.
Okay. Ya que menciona a Monreal, ¿considera adecuada la propuesta que hace Escudado en el llamado derecho al olvido?
No, yo creo que es un exceso. Tenemos que recordar algo, y creo que eso nos lleva a hacer un ejercicio de memoria, de análisis y de investigación. Cada vez que estamos en una época electoral, las propuestas de leyes vuelan muchísimo, porque eso conlleva a temas de partidismo, de te apoyo, no te apoyo, me proteges, no me proteges. Siento que en este momento está muy orientada a esa libertad que pueden tener todos los partidos políticos, no quiero decir que solamente uno, sino todos los partidos políticos, de hacer o decir o conminar a lo que sea a través de las redes sociales. Porque tenemos el precedente de Estados Unidos con Trump, ¿no? Entonces, volvemos a eso, ¿no? Ya pasó en Estados Unidos, está Facebook, está Twitter en México, sí. ¿Me puede pasar lo mismo? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Regula en contra, ¿no? Es totalmente inacertado. No podemos regular ese tema porque la libertad de expresión, pues, en cierta forma es ilimitada siempre y cuando no afectes la integridad física o la vida de una persona, ¿no? Yo no he querido entrar mucho a esta discusión. De hecho, ya hasta por ahí alguien me dijo, seguro no has entrado a la discusión porque tú la asesoraste y no, jamás asesoraría a Monreal. mucho menos en estos temas. Yo siempre he sido muy devota de la autorregulación. Creo que Internet sí es una puerta que nos da la libertad de expresión que no teníamos antes, y las redes sociales más, ¿no? Las redes sociales te permiten comunicarte masivamente, pero siempre tienes que ir manejándote con ese respeto a la libertad de expresión. Yo los invito a que lean mi timeline y quiero que encuentren en el último año algo en contra del presidente, algún secretario, nada. Yo prefiero decir, ¿sabes qué? Me autorregulo, guardo mis comentarios, porque no quiero generar un sesgo, ¿no? No porque tenga miedo a que me cierren mi perfil de redes sociales, pues lo que menos me puede llegar a interesar, ¿no? Sino porque yo digo, a ver, me tengo que autorregular. Créanme, ha habido 20 ocasiones, por ejemplo, con el Ya Chole, yo tenía ganas de así encender mi Twitter y decir, ahorita voy en contra del Ya Chole, ¿no? Porque soy mujer y porque me preocupa el tema, ¿no? Sin embargo, es, ¿para qué entro en un juego, en una arena política que me puede llegar a afectar? Puede llegar a generar una mala interpretación. Mejor autorregulémonos, ¿no? Seamos responsables de lo que publicamos. La autorregulación, ojo, no debe de atender a una amenaza de, ay, van a hacer una ley. No. La autorregulación es un ejercicio de, ¿puedo afectar a alguien más con lo que yo diga? Sí, ¿no? Si voy a afectar a alguien más, mejor me detengo, veo qué sucede y tal vez después me pronuncio, ¿no? Sí van a haber tweets en los que me quejo de la estrategia del manejo de COVID o que me quejo del tema de el padrón de celulares en México que empezaron a hacer hace 2 años. Eso sí, porque tiene que ver con un tema de invasión a la privacidad o un excesivo uso de datos personales. Pero en temas políticos creo que es mejor que nos quedemos como personas que están viendo el panorama, qué sucede. Yo lo que veo después del trabajo que se hizo de Parlamento Abierto la semana pasada es que la propuesta ya no va a prosperar. Incluso pues el presidente de la República dijo que él no la apoyaba. Entonces eso dice mucho políticamente hablando. Tal vez el ánimo del senador Monreal fue el evitar que nos calle en la boca, como dice la campaña, y poner una ley a través de la cual pues tengamos esa libertad de que nuestras redes sociales no desaparezcan. Sin embargo, creo que la redacción no es la adecuada. Yo les comparto lo que me dijo una persona de confianza que tengo para el análisis de leyes. Raras veces Monreal se equivoca en sus propuestas legislativas. Entonces, hay que revisarlas con la lupa en la mano. Solo hay que tener en cuenta algo. No todas las propuestas de Monreal pasan. Se utilizan a veces mucho como un motor político. Entonces, quedémonos en esa parte en que la estrategia legal tal vez no es mala, la redacción no es mala, pero puede ser nada más una estrategia política para cambiar el ánimo a través de redes sociales y demás.
Muchas gracias. Jorge René nos hace un comentario, dice, si todos piden datos, me imagino que tiene que ver con de repente cómo nos solicitan datos, vamos a un lugar, en otro, que las cuentas, pero yo aquí igual me gustaría hacer un comentario, ¿no? Y tiene que ver también con la parte de la autorregulación. O sea, ¿dónde metes tus datos? O sea, ¿dónde los estás regalando? ¿Dónde los estás poniendo? Recordemos que la información es el petróleo de la actualidad, ¿no? Entonces, donde quieras que vayas te van a pedir datos y cualquier aplicación que sea gratuita, no es gratuita, ¿sí? Se está cobrando con tus datos, ¿sí? Con tu información.
Así es. ¿Sí? Así es. Si y quieres yo comentar algo, perdón. Sí, yo le agregaría que no solamente la información de la cual estamos conscientes que les damos, ¿no? Sino también de la que la propia aplicación empieza a construir con base en el uso que tú le das, ¿no? Y tenemos el caso de WhatsApp, ¿no? El tema de con quiénes interactúas más, en qué grupos interactúas y demás. Son datos que tú voluntariamente no los das, pero ellos los empiezan a construir y empiezan a hacer una construcción todavía más robusta de tu perfil, de tus tendencias, no únicamente con fines mercadotécnicos. Habría que revisar el tema de Cambridge Analytica, en el que si tú tienes tal vez un grupo que se llame familia antipanista, entonces te van a empezar a mostrar información que hable mal del PAN, ¿no? O de ponle el partido que tú quieras, ¿no? Inclusive, o sea, el nombre del grupo en el que más interactúes ayuda a sesgar qué información te voy a mostrar a ti junto con las cookies y demás. Entonces, no es nada más el, ¿van a utilizar mis datos para marketing? No, tiene más que nada que ver con el contenido que nos van a mostrar con base en los hábitos que tenemos. Es mucho, mucho ojo con eso, no nada más el, pues les doy mi foto, mi nombre y ya, no. Hay mucha información que atrás de la aplicación se está construyendo en todos los dueños de este tipo de aplicaciones y no solo las de redes sociales. Muchísimas aplicaciones, hasta las de juegos, ¿no?
Ok, tenemos dos preguntas más. Ya vamos un poquito largo de tiempo. Vamos a a parar con esas dos preguntas.
Ok.
Sí, Toledo Rodríguez Corona nos pregunta, dice, ¿qué recomendarías si en México no hay la cultura computacional de riesgos, seguridad, y ahora les hablas de ciberseguridad en el trabajo? Y en una situación como la que vivimos, donde trabaja quien quiere y cuando en algunas dependencias los servicios no son completos, la verdad hay un completo desorden. ¿Qué recomendarías, Ivonne?
Uy, necesitamos una estrategia. Como bien lo decía Rosendo, necesitamos una estrategia real en materia de ciberseguridad. Recordemos que la estrategia del sexenio anterior pues fue una estrategia de copy-paste de la OEA. Si ustedes revisan la estrategia de ciberseguridad de todos los países que forman parte de la OEA, es lo mismo, solo cambiaron el nombre del país. Entonces, yo creo que se requiere que exista un órgano que conjunte tanto el sector académico, el público, el privado, todas las aristas que hay, para que trabajemos un proyecto real en conjunto en el que digamos, estos son los huecos, estas son las necesidades, esto es lo que puedo aportar para construir esa estrategia y que sea, para eso son las estrategias las nacionales, ¿no? Que sea el punto de partida para regular, con regular me refiero a regular legalmente, para hacer interacción entre entes públicos y privados, para hacer capacitación dentro de las organizaciones. Sin embargo, no tenemos un denominador común. Hoy tú puedes ir a una organización y decirte, ah, yo aplico los ISOs. Otra te va a decir, yo aplico NIST. Otra te va a decir, no, yo aplico solamente MACTIC, pero no veo los ISOs, no veo NIST, no veo nada más, ¿no? Entonces, no puedes homologar la seguridad, la ciberseguridad en todas las organizaciones, pero el tener por lo menos el mismo objetivo, sí deberíamos de tenerlo homologado. Para algunas empresas puede ser, u organizaciones puede ser que lo más importante sea la continuidad de un servicio. Para otra puede ser que sea el proteger los datos personales. Otros, yo tengo un medio de autenticación válido, por ejemplo, el SAT, ¿no? El core del SAT es, a mí me interesa autenticar a los usuarios para que hagan sus facturas y hagan sus declaraciones anuales. Lo demás puede no importar, ¿sí? Entonces, creo que alinear el objetivo que debemos de tener todos, sin importar el perfil de la organización, es el punto de partida y eso únicamente lo puedes lograr a través de una política pública, sean políticas públicas o sea una estrategia nacional de ciberseguridad en la que tenemos que actuar todos, participar todos y no únicamente ser oyentes o visores del proceso. Ese sería mi aporte al respecto.
Sí, claro. Hay ocasiones que nos quejamos, ¿no? Que no hay, de repente, oye, no han hecho esto, no el otro, pero igual a veces no aportamos, ¿no? Entonces, así habrá que ser más participativos, habrá que presionar un poco en esta parte de la ciberseguridad que es tan necesaria. No la tenemos, la estrategia, no creo que se le vaya a dar continuidad a la anterior, porque como dices, es un copy-paste y el entorno es total, ya ha cambiado bastante, ¿no? De 2-3 años que fue cuando se publicó. Pero bueno, vamos a cerrar con la última pregunta. Sí, con respecto a que todos estén conectados a Internet, y más aún en esas circunstancias que actualmente vivimos, ¿considera que las leyes aún deben pulirse? De ser así, ¿qué alcances deberían de tener?
Wow, requerimos hacer muchos cambios legislativos, eso es importantísimo, no únicamente en temas, y más o menos, no únicamente en temas de delitos informáticos. Yo creo que hay que hacer una precisión. Generalmente, en mi experiencia, cuando se habla de legislación en materia de informática, lo primero que todo el mundo piensa es cibercrimen, delitos informáticos, busca al hacker y demás, y no. Tiene que ver más con el tema de la gestión de la seguridad de la información. Si nos vamos a la materia civil, pues yo considero que todos los elementos que se requieren regular en la materia ya lo están y están regulados desde hace 20 años, ¿no? En la materia de conservación de información, para que valga el juicio, para que valga efectos en incluso otro tipo de dependencias, la reforma es, si no mal recuerdo, del 2016, 2017, entonces ya está regulado el tema de la conservación de datos. En temas de protección del consumidor, ya hubo las reformas correspondientes a la ley del consumidor y hay una norma mexicana que establece los requerimientos para ser un proveedor y qué tienes que cumplir. Probablemente haya que cambiar un tema más del cómo funciona Profeco para atender al consumidor. En legislación de delitos informáticos, ahí sí hay mucho que trabajar, muchísimo que trabajar, porque cada estado de la República tiene su propia legislación. A veces encuentras paraísos legales, por llamarle así. Una vez un amigo me decía, o sea que si quiero hacer un delito informático, primero me tengo que fijar en qué estado no está regulado y hacerlo desde ahí. Y mi respuesta fue de, pues sí, o sea, no le puedo decir, no, estás mal, ¿no? La verdad es que sí, su razonamiento fue lógico, ¿no? Y eso nos lleva a la reflexión de, necesitamos homologar los códigos penales estatales para que no importa el estado de la República desde la que lo hagas, sea sancionado, ¿no? Necesitamos capacitar. No solo a los de TI, no solo a los de recursos humanos, no solo a los de legal, a todos. Es terrible, es doloroso llegar a una empresa, grandes empresas, sentarte con un grupo de 10 abogados que te dicen, nosotros somos el equipo de abogados de la empresa, y que te digan, no sabía que estaba eso en la ley. Y que tú le digas, oye, pero está en la ley desde hace 7, 8, 10, 12, 14 años, y que te contesten, ¿es en serio? Porque entonces quiere decir que los programas académicos, y qué bueno que el foro ahorita es de instituciones educativas, los programas académicos tienen que incluir una materia de derecho informático mexicano. Porque también conozco muchísima gente que me dice, yo sé llevar derecho informático, ¿y qué te enseñaron? Ah, pues leímos la Constitución todo el semestre y la conclusión de la maestra fue, no hay legislación. Entonces necesitamos profesores capacitados para dar también esta clase. Creo que esa es la base de la pirámide, ¿no? El capacitarnos con lo actual, con lo que existe en México, para de ahí generar el conocimiento, y con el conocimiento identificar qué nos falta hacer, ¿no? Y con eso cerraría.
Ok, un comentario final, Silvia Chávez dice, muchas gracias, maestra Ivonne, por su siempre apoyo a CUDI, ahora al CECIR CUDI. Gracias, este tipo de ponencias, creo que este tipo de ponencias enriquecen bastante. Yo me tomé la libertad de compartirlo por ahí en mis redes sociales, no pierdo la oportunidad. Me gustaría, si ya no tienes otro comentario, ¿quieres cerrar con algo más, Ivonne? Adelante.
Sí, pues cerrar justo con ese mensaje, que es importante que hagamos la conciencia cibersegura de que el tema de ciberseguridad no es ya nada más algo que poseemos los que nos dedicamos a esto. Es algo que tenemos que empezar a construir en todos los usuarios de medios electrónicos, desde tu abuelito, al que ahorita le diste un iPad para poder verlo a través de Zoom y decirle, abuelito, estos son los riesgos. Los fraudes, por ejemplo, los fraudes en temas bancarios están incrementándose mucho con personas adultas mayores, porque no conocen los riesgos, entonces tenemos que capacitar con una plática común y corriente con nuestras personas más cercanas de cuáles son los riesgos, procurando no generar miedo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. A mí me pasó con mis papás y los dos me dijeron, entonces ya no vamos a usar banca en línea, y fue de, algo hice mal, ¿no? Algo hice mal, porque la idea no es que dejen de usarla, la idea es que lo usen en una forma segura, ¿no? O si alguien les llama por teléfono y parece que sí es el banco, que ellos sepan cómo reaccionar. Nuevamente, si no conocemos los riesgos que existen afuera, no sabemos cómo reaccionar. Entonces, creo que ese es mi mensaje más importante, los que sabemos de esto, platicarlo coloquialmente con nuestras personas cercanas, con nuestros equipos de trabajo, con nuestras parejas, con nuestras familias, para seguir construyendo esa conciencia cibersegura de puedo utilizar la tecnología, tengo que usar la tecnología, pero lo hago más seguro, lo hago fijándome, como cuando vas por un callejón, ¿no? Vas por un callejón que esté iluminado y que tenga más o menos movimiento de gente versus el oscuro sin movimiento de gente. Desde chiquita tus papás te enseñaron, por no te vayas, ¿no? Ahora es igual, ahora no caminamos por callejones físicos, caminamos por callejones digitales en los que tenemos que hacer mayor identificación de riesgos para saber qué camino debemos tomar. Entonces, eso está en manos de todos, más de los que estamos involucrados en temas de ciberseguridad.
Bueno, maestra Ivonne, a nombre de CUDI, sí, agradecerte de verdad la ponencia. Hay muchas felicitaciones aquí en el chat. No puedo leer todas las felicitaciones, pero te la hago extensiva, ¿no?, a través de este micrófono. Agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta excelente charla. Agradecer también al maestro Carlos Casasus y a CUDI por permitirme moderar esta mesa. De verdad, muy agradecido, con un gran honor de poder participar. Fernando y Marta también, que nos están acompañando. Finalmente, Eduardo Romero, que está por aquí. ¿Algo más que esté pendiente? Y si no, perdón, si no, solamente despedirme. Desearles que se cuiden todos. Hay que cuidarse mucho, que esa pandemia aún no pasa. Hay que quedarse en casa si no es necesario, y hacer home office. Buenas tardes a todos. Bien.
Mucha salud para todos.
Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y Educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y al soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.